Bueno, como muchos sabéis, en la situación en España de las radios comunitarias, y nosotros cuando queríamos dar ese título es porque aparentemente un país como el nuestro, como España, la libertad de expresión está garantizada, ¿no? Esto yo creo que es el mensaje, ¿no?, que nos mandan casi todos los medios de comunicación y aquellos observadores en general, ¿no? La libertad de expresión está garantizada en nuestro país, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros, esto es evidente para muchos grupos y muchas organizaciones que trabajan en el ámbito de los medios y también del movimiento ciudadano, que evidentemente no nos lo creemos, ¿no? Pero esta es una generalidad que está en la sociedad, ¿no?, y en el ambiente, ¿no? Nosotros queríamos llamar la atención en el ámbito de la radio comunitaria porque es muy evidente, ¿no?, la situación de las radios y que tiene que ver, por supuesto, directamente con la libertad de expresión. En España no hay ni una sola radio comunitaria, salvo una excepción probablemente en Valencia que casi ni es reseñable, ¿no?, porque fue una licencia que se entregó hace 20 años o más. Y no es muy reseñable, después de haber pasado una serie de planes técnicos, no hay ni una sola radio comunitaria en España que tenga licencia de emisión, que tenga su título para emitir en el día. Esto demuestra claramente que a pesar del discurso de la libertad de expresión en nuestro país garantizada, dice mucho de otra realidad, ¿no?, que es la realidad de que además no sé exactamente, no lo tenemos exactamente medido, pero el último encuentro que hubo de radios comunitarias a nivel estatal en Toledo, al que alguno acudisteis, allí acudieron casi 80 emisoras de radio comunitaria en todo el país y sabemos que hay muchísimas más. A pesar de esto, de que la radio comunitaria está muy extendida y que juega un papel importantísimo en todo el desarrollo comunitario, el desarrollo local, y la participación ciudadana en todos los procesos democráticos, a pesar de eso, en nuestro país no está reconocida y no tienen el acceso garantizado. De hecho, en el último concurso algunas radios han podido incluso presentarse, porque es muy curioso, pero los concursos son porque la ley en general, o la ambigüedad de la ley, es donde muchas veces se acogen para decir, no, las radios comunitarias se pueden presentar a los concursos, ¿no?, y están ahí, ¿no?, y de hecho así en algunos casos no lo impiden, ¿no?, pero la realidad es que no es posible que las radios comunitarias y cómo están conformadas puedan presentarse a los concursos que hacen las comunidades autónomas para poder solicitar una licencia, ¿no?, y no se pueden presentar porque, entre otras cosas, y nosotros hemos impugnado en este último algunas cuestiones, el tiempo que dan, por ejemplo, para presentarse, un mes en el que en la mayoría de los casos los movimientos ciudadanos no tienen esa capacidad para poder plantear un proyecto de unas características técnicas bastante complicadas en algunos casos, impiden de una forma clara el acceso a los medios comunitarios a poder ahí, ¿no? Otro es el aval. En muchos casos, el aval, en el caso de Madrid, ha sido el 2% del presupuesto. Tiene un presupuesto amplísimo. Imagínate la cantidad de dinero que hay que pagar para poder acceder a una licencia. Los movimientos ciudadanos, los medios comunitarios, no tienen ese acceso garantizado. No es posible, ¿no? Y la realidad, al final, es esa. Es que no hay ni una sola emisora comunitaria con el título para poder emitir, ¿no? Esto demuestra con claridad que en nuestro país no se garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos, ni organizados o no, ¿no? En este espacio, claramente, ¿no? El espacio radioeléctrico, esto nos hablará bien Damián de ello, es un patrimonio común, es un patrimonio de la humanidad. El Estado tiene la obligación de gestionarlo y, por supuesto, de gestionarlo de una forma equitativa, ¿no? La ciudadanía no tiene espacio en el dial y yo creo que esta es nuestra llamada, ¿no? Desde hace tiempo, y hemos querido también aprovechar de alguna forma la llegada de Damián Lorete, al que le vamos a agradecer. Él nos va a comentar bastantes cuestiones sobre los temas de derechos. Probablemente que hablaremos de la ley de Uruguay, que está muy reciente y que tiene seguramente algo de interés para nosotros también, lo que allí ahora ha pasado en este último tiempo, pero es mucha la pelea, ¿no?, que en América Latina tienen en el asunto de los derechos a la comunicación, y yo creo que es la persona que nos va a poner un poco en situación en esto, y creo que nos va a dar algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Y Pía, desde luego, nos va a hablar más sobre la realidad de las radios comunitarias en América Latina, una experiencia desde luego muy potente, y que de la que nosotros desde luego podremos aprender mucho, ¿no? Gracias a esta unidad que ahora nos lleva, ¿no? Desde algunas de las emisoras de aquí, pertenecer también al movimiento de AMARC, el movimiento global, bueno, pues nos permite la posibilidad de conocer otras realidades, como la realidad de América Latina, muy cercana además para nosotros, y que nos puede enseñar mucho, ¿no? No quiero emplear mucho más tiempo, luego además en el debate probablemente podamos hablar más de algunas cuestiones concretas de nuestro país, aunque si tenéis interés en preguntar a alguno de los ponentes, pues adelante, ¿no? Sin más, voy a dar paso a María Pía Mata. Ella es la presidenta de AMARC América Latina, fundadora también de la radio Tierra América Latina y Caribe, América Latina y Caribe, y también es fundadora de la radio Tierra en Santiago de Chile. María,
bueno, muchas gracias por estar acá. Yo voy a ser muy breve porque creo que es más importante que escuchemos a Damián. Damián Loretti, que es abogado, experto en Derecho a la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, trabaja además con el programa, con la marca América Latina y el Caribe, dedicando sus potencialidades sobre todo al programa del Derecho a la Comunicación y Legislación en América Latina, porque ese ha sido un instrumento fundamental en los últimos avances que ha podido experimentar el movimiento de radios comunitarias en América Latina y también en el Caribe. A mí me gustaría un poco situar esta conversación y este diálogo con ustedes en lo que tiene que ver con el lugar de las radios comunitarias en el fomento o en la posibilidad de fomentar una idea o fomentar muchas ideas que tiene que ver, entre otras, con la diversidad cultural, la diversidad política, la mejor calidad de la democracia en el continente. En ese entendido, para nosotros las radios comunitarias o radios del tercer sector o radios libres, populares, alternativas, como queramos llamarle, han tenido un rol fundamental, sobre todo en el, vamos a hablar de lo que tiene que ver de los 90 en adelante, porque hubo un movimiento de radios comunitarias bastante amplio en alguna otra época, más fragmentado tal vez, pero que tuvo que ver con experiencias de radios que fueron alfabetizadoras o radios, por ejemplo, en Bolivia, muy vinculadas al tema minero o a las minas de Bolivia. También en Colombia tenemos muchos ejemplos de radios comunitarias, Centroamérica. Pero en los 90, con el retorno a la democracia, yo creo que se experimenta un auge de este movimiento con particularidades un poco distintas a las de los años 60. Y nos encontramos rápidamente con que aquello que las comunidades, sean estas de interés o sean comunidades geográficas, se empiezan a encontrar rápidamente con un montón de dificultades de poder efectivamente dar cuenta de esa experiencia que tiene que ver con emitir contenido desde un lugar social. Y por ejemplo, las dificultades que se comienzan a vivir tienen que ver justamente con el acceso de estas experiencias, de estas asociaciones, de acceso a un bien común. Así lo dice, entre otras cosas, la carta de la ¿cómo se llama la carta de la Corte Interamericana, Damián?
La opinión 5.
Exactamente. Sobre el derecho que tienen las personas, las comunidades, no solo el Estado, no solo los medios comerciales, a acceder a una frecuencia porque el espectro radioeléctrico es un bien común de la humanidad y los Estados son solamente sus administradores y tiene que administrar este bien, que es un bien común, que además es un bien limitado, de manera equitativa. América Latina en general tiene una historia bastante amplia de lo que es la radio privada, a diferencia de Europa, donde encontramos bastantes radios públicas, no sé si públicas para ustedes, seguramente muchas muy alineadas con los estados, con los gobiernos, pero para nosotros pública. América Latina tiene experiencia, pero no es una experiencia, a lo mejor también puede decir otra cosa, tan fundante como sí lo es la radio privada. O sea, en América Latina la radio privada tiene un lugar fundamental con emisores y radiodifusores que son radiodifusores nacionales, y que después veremos también que eso también comienza a cambiar a mediados de los 90. O sea, empiezan a ingresar capitales españoles muchísimos, Prisa, la cadena SER, capitales colombianos de la cadena Caracol, capitales venezolanos, que empiezan a acceder al uso de este espectro radioeléctrico, sobre todo primero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y que empiezan a ocupar este bien común, y eso imposibilita de alguna manera u otra que los agentes sociales puedan acceder a una frecuencia y a una determinada frecuencia. Con la lucha de los movimientos sociales, diría yo, y de los movimientos radio comunitarios, en algunos lugares de América Latina se consigue de mejor manera, de peor manera. El caso chileno tal vez emblemático en ese sentido, porque tal vez quizá a lo mejor la peor ley, que se define como ley de radios de mínima cobertura. O sea, mínima cobertura, ustedes se imaginarán, las radios de mínima cobertura, que tienen una exigibilidad de poder transmitir con un watt, no 10, uno. Pero además, su exigencia fundamental es una exigencia de un proyecto técnico y no un proyecto cultural ni social. O sea, eso no está dicho en la ley. O sea, cualquiera de nosotros podría, por ejemplo, postular a tener 20 frecuencias de un watt en Chile, o 20 frecuencias de un watt en una sola, en un solo rango geográfico, en Santiago, por ejemplo. Por lo tanto, no cumple con un montón de las características que fundan o son fundantes de una radio comunitaria o una emisora radicada en el tercer sector. Yo creo que, dicho esto, me parece que todo aquello que tiene que ver hoy día con América Latina como un continente o una región del mundo donde quizás la política como un medio de diálogo entre distintos actores, creo que América Latina en ese sentido hoy día se encuentra ante la disyuntiva de que los grandes temas que tienen que ver con la discusión o que cruzan los debates latinoamericanos, muchos de ellos están anclados en las dificultades de lo que significa hoy dar cuenta de sistemas monopólicos en los ámbitos nacionales. O sea, cada uno de nuestros países latinoamericanos, así como seguramente ustedes lo tienen en España, y me consta que así es, tiene o da cuenta de una manera de ver las cosas, que son los sistemas privados de comunicación, tanto en la prensa escrita como en el formato radial o televisivo, y la posibilidad de dar cuenta de una otra manera, de una manera diversa, distinta, que tenga que ver con la autogestión o con la gestión participativa, y que eso significa necesariamente un correlato editorial abierto, independiente, autónomo, eso en América Latina hoy día tiene una tremenda escasez. Por lo tanto, un sinnúmero de informes relativos a libertad de expresión o relativos, por ejemplo, a programas de Naciones Unidas como el PNUD, dicen que una de las dificultades del continente latinoamericano o de la región latinoamericana es su falta de libertad de expresión para dar cuenta de otros procesos que no sean necesariamente solo los procesos mercantilistas que están relacionados con la propiedad cruzada, con los medios que están de alguna manera u otra muy monopolizados por una, no solamente por una editorialidad, sino que además tienen un correlato de propiedad profundamente vertical y que hacen que la información sea cada vez más secreta. O sea, cómo se trama determinado discurso, determinada idea sobre la democracia participativa o representativa o como queramos, los medios de comunicación hoy día en América Latina tienen un relato que a veces inclusive es un inconveniente para los procesos, para los propios procesos de desarrollo democrático en la región. Yo creo que nosotros en América Latina lo que hemos podido hacer durante estos años ha sido instalar el tema del derecho a la comunicación de las comunidades, sean comunidades geográficas o sean comunidades de interés, en la pauta política del continente. No de la manera que hicieran, porque falta muchísimo. Sin embargo, estos son temas que hoy día a nosotros sustancialmente nos parecen fundamentales, sobre todo en su vinculación con los movimientos sociales. Y no voy a hablar de derecho porque yo creo que Damián lo va a hacer de manera bastante más exhaustiva, pero nosotros en América Latina, entre las cosas que hemos decidido como AMARC, como Movimiento de Radio Comunitaria, es que es posible dar cuenta de una discursividad social en los medios de comunicación y aplicando el derecho a la comunicación, siempre y cuando nosotros también tengamos la capacidad de vincular este deseo con otros movimientos sociales. sea dicho de paso, con los movimientos de mujeres, los movimientos ambientalistas, con el Foro Social Mundial, con diversos movimientos que en América Latina hoy día tienen una preponderancia. O sea, no será posible, creemos nosotros, dar cuenta de una esfera pública en el derecho a la comunicación si no somos capaces también de articularnos con otros movimientos que puedan dar cuenta de este derecho, que no es solamente un problema de las radios comunitarias, sino que es un problema que tiene que ver con la densidad de la democracia, con la capacidad de dar cuenta, que la democracia efectivamente dé cuenta de una diversidad y no sea unísona en su razonamiento, dé cuenta, por ejemplo, de aquellos deseos que tienen que ver con asociaciones que a veces nosotros consideramos que son minúsculas, pero que sí tienen una importancia relativa a lo que es mejorar la calidad de la democracia en el continente, y no solamente a la democracia representativa, sino que también a la democracia participativa, a decisiones que se toman en la esfera de la economía y que muchas veces las comunidades están absolutamente fuera de esas decisiones. O sea, ¿cómo se decide, por ejemplo, que se instalen represas de Endesa en Aysén, en la Patagonia chilena, o un poquito antes de la Patagonia? ¿Quién toma esa decisión? ¿El gobierno? ¿Los capitales españoles? ¿Y la comunidad? ¿Qué hace una comunidad que vive en una zona apartada de una metrópolis como Santiago y que tiene que aceptar de alguna manera u otra que se instalen 3 o 4 represas porque la razón de ello es porque en Chile hay escasez energética, ¿no? Entonces, los medios fomentan que hay escasez energética, por lo tanto, es urgentísimo la instalación de estas represas, y la opinión pública mayoritariamente, si uno la encuesta, dice, claro, nosotros necesitamos que aquí en Aysén se instalen 3 represas energéticas porque, o que producen energía eléctrica, porque Chile si no se queda sin luz o gas, dependiendo de la pauta que haya. Y resulta que las comunidades no tienen mayor injerencia en esas decisiones. Y esas decisiones son sin duda fundamentales para la forma de vida que tiene esa región. O sea, devasta el medio ambiente, se acaba la diversidad de la flora y la fauna, se construye una represa que dura 100 años y que después de eso no sé lo que pasará. O sea, produce una catástrofe ecológica de sectores o lugares que son fundamentales para mantener la diversidad geográfica de un determinado país. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que la vinculación entre el derecho a la comunicación, el acceso de las comunidades a la libre expresión o al derecho a tener una frecuencia, como bien decía Mariano, está profundamente vinculada con ese derecho o con ese deseo, creemos nosotros, de querer efectivamente dar cuenta de procesos democráticos que sean transformadores para la región. Y creo que en ese sentido, las radios comunitarias en América Latina, nosotros como AMARC tenemos más o menos 360, 380 asociadas de distinta índole, radios que son pequeñas radios comunitarias en sectores determinados de América Latina, otras radios que son más grandes, que están en capitales instaladas y que tienen todas ellas una cuestión que a mí me parece fundamental, y el otro día lo conversaba con alguien en una reunión, que es dar cuenta de procesos autogestionados. Yo creo que después que yo conocí este espacio, uno dice, bueno, cuesta mucho la autogestión, sin duda, cuesta montones. Es muy complicado dar cuenta de procesos autogestionados, pero las radios en el fondo son procesos y son economías, a veces muy precarias, pero que son capaces de dar cuenta de una autogestión que pone en ese pedacito de autogestión en entredicho la idea de que la única posibilidad de gobernar el mundo es a través del capital, del mercado. Y yo creo que esos ejemplos, aunque sean a veces minoritarios, tienen un sentido desde el punto de vista simbólico y de los imaginarios de las democracias. Y yo creo que en América Latina, sin duda, que esas experiencias tienen que tener un correlato también de derechos, y de derechos que tienen que ver con el derecho, con el acceso de las comunidades o con la posibilidad que tienen aquellos sectores que hoy día no están reconocidos en la formalidad de la radiodifusión, tengan efectivamente el derecho de acceder a una frecuencia, y a una frecuencia que además no tiene por qué ser una frecuencia de 10 watts. O sea, no puede ser el Estado el que limite cómo una determinada comunidad quiere transmitir, con cuántos watts quiere transmitir. Si yo me instalo en este barrio y quiero que me escuchen los vecinos a 20 cuadras a la redonda, tendré que tener el derecho a acceder a una frecuencia que dé cuenta de eso. O sea, no puede ser el Estado ni el gobierno de turno el que impida que una determinada comunidad pueda acceder a una determinada potencia para emitir contenidos que le parezcan fundamentales. Por lo tanto, nosotros enmarcamos las radios comunitarias en nuestro trabajo político, en que son radios autogestionadas, en la autogestión financiera, que son editorialidades abiertas, independientes y plurales, que no son radios partidistas, que no son radios vinculadas con determinado proselitismo eclesial o cristiano, que no son radios que pertenezcan a los estados ni a los gobiernos de turno, que son radios que pueden emitir publicidad. Ahora, si un colectivo de una radio no quiere emitir publicidad, ya se podrá abstraer de emitirla, pero no tiene por qué el estado o el gobierno de turno decidir que una determinada radio no emita publicidad. O sea, es muy distinto que yo como colectivo o un colectivo decida no emitir publicidad a que yo tenga las manos amarradas y no pueda emitir publicidad porque no me es permitido. Por lo tanto, estamos actuando, o el Estado está actuando de manera discriminatoria con una determinada idea. Y son también radios que de alguna manera u otra dan cuenta de procesos que son locales. O sea, esta idea de lo local con lo global y la interacción entre ambos, hoy día en una globalización tan tan brutal como la que vivimos, que se hace sobre todo, o está instalada sobre todo desde la globalización económica, resulta súper importante poder dar cuenta de procesos que son locales y que dan cuenta de localidades que a veces ni siquiera sabemos, pero que tienen conflictos con grandes transnacionales o con gobiernos de turno. Y estamos llenos de experiencia de pequeñas radios que transmiten dificultades, por ejemplo, o conflictos ambientales, porque América Latina está llena de conflictos ambientales hoy día, por la incorporación justamente de los capitales extranjeros, o a veces en asociación inclusive con capitales nacionales. Entonces, la destrucción ambiental en la Amazonía, o en la Patagonia, o en cualquier parte que haya tenido alguna vida útil respecto a que había tanta cantidad de árboles, tal diversidad de fauna, hoy día eso está en absoluto aprieto, en una dificultad enorme, y que ya no es un problema de América Latina, es un problema del mundo. O sea, si la Amazonía tiene menos árboles, es un problema, es un pulmón planetario, no es un pulmón de los brasileños y los ecuatorianos. O sea, hay ahí una cuestión que hace que el poder acceder a dar cuenta de una diversidad política, cultural, de sentidos, sin duda también tiene un correlato que tiene que ver cómo efectivamente es posible hacer o construir democracias que sean más incluyentes, más participativa, que efectivamente puedan dar cuenta de la diversidad que existe en el planeta, porque si no se transforma también en una cosa muy unísona y hay una sola idea de entender, una sola idea de relatar, una sola idea de construir, y eso efectivamente tiene también a muchas de nuestras radios o nuestras democracias en aprietos. Entonces, hoy día América Latina yo creo que es un escenario ideal para contrastar cómo se hace política, para contrastar tipos distintos de democracia, para efectivamente disputar qué significa hoy día la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en América Latina está en disputa. O sea, hay estados o gobiernos latinoamericanos que consideran que la libertad de expresión es la libertad de expresión de determinados gobiernos. Hay en América Latina una idea que, o una disputa, a que muchos de los radiodifusores que han sido concesionarios de las radios y las televisoras consideran que tienen privilegio, un derecho preferencial sobre las concesiones. Hay una disputa sobre lo que es la democracia. ¿Qué significa la democracia participativa efectivamente para este relato de el movimiento radio comunitaria? ¿Cuál es la consecuencia que tiene el entender la democracia participativa de determinada manera o de otra? Entonces yo creo que todos esos temas están estrechamente ligados con el movimiento radio comunitario en América Latina, porque es un movimiento largo, de larga data, y yo creo que la politización, en el buen sentido o en el mal sentido, como lo queramos entender, de este movimiento en América Latina, se hace hoy día quizás de manera mucho más, más explícita. Y cuando hablo de politización no estoy hablando que este movimiento tenga un relato en un determinado partido o movimiento. Simplemente estoy diciendo que tiene o que usa la política como instrumento de diálogo con los gobiernos, con los movimientos sociales, con los partidos políticos y, por qué no, también con la empresa, respecto a lo que significa efectivamente dar cuenta de procesos de democratización que incluyan el derecho a la comunicación como un lugar esencial de patrimonio respecto a la sensibilidad y a los imaginarios. O sea, trabajar con la palabra el poder estar vinculada a determinada comunidad a través de la palabra, el dar cuenta de lo que significan los procesos participativos de una determinada comunidad, se hace hoy día, desde el punto de vista de lo que vive el mundo, esencial. Y por eso nosotros hemos vinculado tanto nuestro trabajo como AMAR con los movimientos sociales en América Latina, que son ciertas cosas. Yo quiero quedar hasta ahí porque creo que Damián puede...
Muy bien, pues gracias, tía. Vamos a escuchar ahora a Damián Lorete, de la Cátedra de la UNESCO Libertad de Expresión de la Universidad Nacional de La Plata. Damián, yo te sujeto la grabado.
Vicedecano.
Ah, vicedecano de Buenos Aires. Vale.
Bueno, pues.
Damián Lorete.
Y además doctorado por la Complutense, entonces.
Ah, doctorado aquí, de la Complutense
de Madrid.
De la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien.
Pues Damián, cuando quieras. A ver, ante todo, gracias por la recepción. Les pido disculpas, pero vengo con un largo trecho y solo una ducha y un viaje en metro. Pues estoy recién llegado a Madrid.
Gracias por eso,
¿eh? No, por favor. No, es una excusa, no más que esa. Voy a hacer el planteo previo para que se entienda el relato de por dónde vamos. Voy a tratar de hacer un cotejo muy, muy rápido entre cuál es la pauta internacional de los derechos humanos en América Latina o en América en general y en Europa, y algunos otros más que tienen que ver con los modelos de qué tienen que hacer los estados o no. Un segundo tramo va a tener que ver con qué hicimos nosotros desde el 97 en adelante, y una última parte con un salpicado de cuáles son ciertas realidades regulatorias, para después entrar, porque yo tengo un millón de preguntas que hacer por España. Así que si les parece, vamos a trabajarlo de este lado. Efectivamente es un problema de ciudadanía, lo que venía diciendo Pía lo corroboro. Y generalmente la problemática de la radiodifusión no era mirada desde el lado de los derechos humanos. Era mirada desde el lado de los servicios y de la relación más bien basada entre el principio de derecho administrativo, entre las personas y los estados, en el cual la parte fuerte siempre era el Estado en el derecho administrativo. Entendido por derecho administrativo un montón de regulaciones que están colgadas a las actividades del Estado. Y acá juegan muy fuertemente los orígenes de cada uno de los tipos de servicios, de relaciones de comunicación que existen en los países. El movimiento de la comunicación electrónica europea se basa en principios monopólicos que son herederos de regulaciones sobre correos y telecomunicaciones. De ahí el rol monopólico, digo tendencialmente. En América en general y en América Latina en particular, lo que se ha copiado es un modelo más bien basado en el principio de primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo cual todo el movimiento, más allá de que ellos mismos lo consideran comunicación comercial interestatal para aplicarle ciertas reglas, está basado en un principio de abstención del Estado. Los empresarios americanos del periodismo de información dicen no hay mejor ley de prensa que aquella que no existe. Vale decir, las obligaciones del Estado llegan hasta abstenerse de imponer censura. El resto, como dice la propia Corte de Estados Unidos, en una de las cuatro teorías más fuertes que manejan los americanos en términos de libertad de expresión, es el libre mercado de las ideas. Dicho por la Corte, un fallo muy famoso es el caso de New York Times contra Sullivan, que es el paradigma de los principios de libertad de expresión de Estados Unidos. El movimiento de empresarios americanos tomó ese principio. Del lado de Europa aparece en radiodifusión el principio de servicio público esencial o servicio público, de gestión directa, y desde los 70 en Inglaterra y un poquito más adelante en el resto de los países, servicio público de gestión indirecta, o servicio público esencial de gestión indirecta. Esto marca básicamente de vuelta dos modos de entender la actividad. Como un servicio público en el cual la titularidad de la prestación está en cabeza del Estado, u otra cosa. Los americanos bregaban en una conferencia del año 48, cuando digo a los americanos me refiero a los de Estados Unidos, a que en rigor se trataba de una actividad industrial y comercial, a partir de la cual se ejercía libertad de expresión, pero sí absolutamente enfrentados con el principio del servicio público estatal. Como había algunos países que no estaban tan de acuerdo con esa línea, uno de esos fue Argentina, se llegó a una solución un tanto ecléctica, que para el derecho no significa nada, que es servicio de interés público, en el cual la prevalencia de la actividad recae sobre los privados y el Estado aparece como subsidiario. Si estuviéramos en un universo hemisférico en el cual todo el mundo tuviera pleno empleo, la distribución de la riqueza fuera más o menos pareja, etcétera, etcétera, el rol del Estado subsidiario tendría algún sentido. Con las bolsones de pobreza que tiene América Latina, con sus más y sus menos de acuerdo a la época, entender al Estado como subsidiario ya trae un problema de por sí. Esta es breve presentación, digamos, de los dos modelos. ¿Sobre qué reglas de derechos humanos se apoyaría cada uno de ellos? Digo, se apoyaría porque yo no estoy tan de acuerdo con que el americano se apoye en esa línea. En París, en 1948, aparece la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene el derecho de recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones por cualquier medio. Esto marca dos o tres principios de universalidad muy fuertes. Todas las personas, independientemente de color, raza, religión, situación económica, y yo agregaría, y modo de organización. Otro segundo principio de universalidad, que es por cualquier medio, y habría alguna discusión respecto al tema de los contenidos, pero de entrada no me meto en eso, sobre si habría excepciones a este principio de reconocimiento universal. Del lado de la Carta Europea de 1950, el artículo 10, que es parecido al 19 en el inicio de la Declaración de Derechos Humanos, menciona, toda persona tiene derecho de buscar, recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones por cualquier medio, etcétera, etcétera. Este de derecho entraña responsabilidades y obligaciones. Y en el 10.2 aparece el principio de sujeción, autorización previa de parte del Estado en las empresas de cinematografía y radiodifusión. Le pongo esto en una cajita y por ahora lo dejamos ahí. En el caso del sistema americano, el artículo 13 empieza parecido al 10, pero es bastante estricto en no reconocer ningún tipo de injerencia previa, cosa que sí hace el 10 de la Convención Europea, y tiene un 13.3, un 13 tercera parte, donde dice que no se pueden establecer por parte de los estados ni de los particulares mecanismos de restricción indirecta a la libre circulación de informaciones u opiniones entre ellos, dos puntos, es decir, cita como ejemplo, la administración arbitraria de cuotas para papel, de cuotas de papel para periódico o de frecuencias radioeléctricas, o de ningún otro tipo de obstaculización a la libre circulación de informaciones y opiniones. Vale decir, el 13.3 es mucho más generoso, esto lo dice la propia Corte Interamericana, en materia de reconocimiento de libertad de expresión que otras. Esto no quiere decir que hay que matarse por estar viviendo en Europa bajo el 10.2, ni mucho menos. Lo que digo es que cambia bastante el modo de entrarle al asunto. Breve relato de qué pasó a partir del 97. En el 97 se conforma en América Latina lo que se llamó el G8, que no es el mismo otro G8. Acá no estaba Canadá, Estados Unidos, Japón, acá estaba AMARC, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Cristiana por las Comunicaciones, Radio Nederland, y no me acuerdo quiénes eran las otras. En Video Tiermón de Canadá. Y se hizo un seminario, en un lugar de, si van alguna vez a Venezuela, se los recomiendo, se llama Pozo de Rosas, tiene unas laderas, toda llena de cultivo de rosas, es una cosa increíble, en el cual se discutió principios de democratización de espectro. Y debo reconocer, el movimiento de radios en América Latina venía muy afincado en principios políticos muy duros. Cuando digo muy duros, no lo digo despectivamente, por el contrario, muy en claro de hacia dónde ir, pero en algún momento, a mi modo de ver, se le mezclaban los modos de llegar. Quiero decir, seguíamos planteando ciertas discusiones en la relación radios-estado. La discusión de la publicidad tenía que ver con el acceso al mercado. Entonces un grupo, entre los cuales estaba yo, empezamos a tratar de insistir que había otro modo de entender esto, sobre todo en América, y sobre todo en América Latina. Porque la Corte Interamericana, hago otra nota al pie, es distinto al armado en el sistema de protección de derechos humanos en Europa que en América. Nosotros tenemos algo que en alguna época existió aquí, que es la Comisión Interamericana, lo que en una época era la Comisión Europea, paso previo a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero digo, la Corte Interamericana había sentado algunos principios en lo que dice PIA, en una opinión consultiva, no es exactamente un fallo, pero es muy parecido. Se le somete, un Estado le hace una pregunta a la Corte, en función de temas de libertad de expresión, en el año 85, y la Corte Interamericana, entre muchos párrafos, en esta opinión consultiva, dice: el derecho a la libertad de expresión comprende el de buscar, recibir, difundir, investigar por cualquier medio. Esto no es un derecho declamativo, sino que comprende el derecho a contar con los instrumentos para hacer ejercicio de este derecho. Jamás pensaron que esto nos iba a servir a nosotros. Además, por donde venía la pregunta, menos. que era una pregunta del Estado de Costa Rica vinculada a un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea que no pensaban en los medios comunitarios, pero ¿qué hizo la Corte? Planteó esto en serio como un derecho universal. No hablan de frecuencias en la comisión en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero sí dejan sentado, esto es un derecho de doble vía, es un derecho tanto individual de hacer oír lo que uno quiere, de hacer saber lo que uno quiere, como es un derecho social de conocer lo que dicen los demás, porque sin esta doble vía la democracia se debilita. Monio, año 85, vuelvo al 97. En el año 97, en estas discusiones, se empezaron a plasmar algunas cosas. Una de ellas copiada de un autor español, Modesto Saavedra, que tiene un libro que se llama Libertad de Antena. Nosotros empezamos a plantear en América Latina que así como se reivindicaba la libertad de prensa, nosotros íbamos a empezar a reivindicar la libertad de antena. Vale decir, no nos importaba el continente, sino el contenido. Estábamos hablando de un soporte material distinto que el papel para hacer saber a los demás el mismo tipo de contenido que podía ir sobre papel o que hoy podía ir sobre una fibra óptica. Insisto, no era un problema del continente, era un problema de contenido. Nosotros lo que estábamos reivindicando era un derecho humano, de lo cual nunca se había hablado antes. Este es el gran giro copernicano del 97. Empezamos a plantear, la cancha chica contra el Estado nos la van a ganar siempre. Incluso en las mejores resoluciones judiciales, como había un caso con Ecuador, lo que daban era el derecho de las radios comunitarias a existir solo para las comunas. Cuando uno iba a investigar qué eran las comunas en la legislación ecuatoriana, eran las agrupaciones aborígenes, que tenían un modo de constitución especial, con lo cual las radios sin fines de lucro, género, quedaban constreñidas a radios comunitarias, especie, en ese tipo de comuna. Con lo cual nosotros decíamos, es una victoria pírrica, porque le ganamos un juicio al Estado de Ecuador con todo el esfuerzo para que digan, hay cuatro agrupaciones aborígenes que pueden tener una radio así chiquitita. Como diciendo, sáquense las ganas. Entonces, primer debate es, esta pelea ya no es con los estados, esta pelea es por sobre los estados en función de reivindicar principios de derechos humanos. Segunda pelea, el problema de la publicidad, sobre todo en estados que no daban ningún tipo de subsidio, como una época dio Francia, las radios libres, que de hecho si la pueden cerrar a empujones y con policía o ejército lo han hecho. Decíamos, el tema del acceso a la publicidad no se trata del acceso al mercado, nuevamente se trata de un problema de derechos humanos. En las artes o en la difusión de contenidos y derechos de exhibición se hablan de derecho de propiedad intelectual, que es un derecho humano. No meto aquí a las empresas como titulares de propiedad intelectual, que es un problema de cesión entre trabajador y empresa. Pero de hecho, ¿cómo le voy a reconocer a alguien que hace música, poesía o tarea de investigación en un medio si no hay un sistema de gestión colectiva, el que fuere, para sostener las radios? Y el modo habitual de sostener la emisión de una radio es por vía de la publicidad. Quien trabaja en esa radio no tiene por qué ser amateur. Lo que nosotros hacíamos era una apuesta al reconocimiento, a la compensación económica de la creatividad cultural, informativa, etcétera, etcétera. Volvemos a tomar un principio de derechos humanos y no de acceso al mercado. La discusión no es económica, es de profesionalización de radios y que la gente que trabaja en las radios pueda vivir de lo que hace. Tercer tópico, el problema de las frecuencias. Cuando en la Convención Americana toman el tema de las frecuencias equiparado al papel, nosotros equiparamos también algunas resoluciones judiciales que había en los países sobre la inconstitucionalidad de la administración arbitraria de cuota de papel como mecanismo de cercenamiento de libertad de expresión con la administración de las frecuencias. Y hoy alegremente les diré con cierta imprudencia, esto táchenlo después del video. Por ejemplo, en el conflicto de RCTV en Venezuela, los sectores empresarios dicen que las frecuencias son patrimonio de la humanidad y que los estados deben administrarlos correctamente. Y yo lo escucho y transpiro. Porque hasta el año 97 nadie decía estas cosas. Más aún, somos minoría. El problema es que en esa minoría está cada vez más calificada. El relator de libertad de expresión de la OEA dice esto. Hay un funcionario como el de la OSCE, que es Miklo Haraszti, que no sé si es húngaro, creo que sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema de concurso, hubieron dos relatores argentinos, había un venezolano. En el informe del 2002 y de ahí en adelante, la Relatoría de Libertad de Expresión plantea los estados tienen que administrar las frecuencias, pues no son de los estados. Ahora, Si me preguntan cuántos estados hay que nos digan esto, y los cuento con los dedos de las dos manos de los 197 que están sentados en la ONU. Pero en los hechos, y en algún recóndito lugar de los convenios internacionales, esto también es así. ¿Ustedes se acuerdan de Euronews? Digo, por dar un ejemplo más o menos cercano a ustedes, podría usar otro, pero más lejano. En Euronews llega la misma frecuencia a diversos países y le cambiaban la señal de audio. Nadie podría sostener que esa misma frecuencia por la cual puede llegar Euronews, una frecuencia de Eutelsat, el Eureka, es patrimonio de ese país, porque la usan varios. Y de hecho, cuando entre Francia y España acuerdan el espectro de FM, en la zona fronteriza, acuerdan entre ellos, pero no en términos de dominio, por más que después digan que es dominio público. Pues si ya fuera dominio público, quiere decir que hay alguien que se los dio. Bueno, las frecuencias se acuerdan a nivel internacional por tipo de servicios, y una vez definida qué frecuencia se usa para qué, entre los países en los que se llaman capítulos, discuten las asignaciones. Y algunas superan a los propios estados, por ejemplo la de las satélites. Y cuando llega algo por satélite, llega a través de una frecuencia, con un número larguísimo, que no es 88.5 como el FM. Pero técnicamente, independientemente de la aparatología, técnicamente lo que hace es llegar a una emisión de radiodifusión. Empezamos a plantear esto, lo levantó un holandés que se llama Seth Hamel, no creo por nosotros, digo, levanta las mismas ideas. Hay un canadiense que está en la junta de administración de radiofrecuencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice lo mismo. Con lo cual estamos empezando a sostener que es un patrimonio común de la humanidad, que la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones dice los estados lo deben poner a disposición del público para incentivar los servicios de circulación de informaciones y opiniones que garantice el derecho a la información. Esto lo dice la UIT en un acuerdo en Kioto en el 92. Entonces empezamos a tratar de dar una vuelta de campana. No es un problema administrativo, es un problema de derechos humanos. La relación entre las personas y sus organizaciones versus el Estado tiene un árbitro mayor. No la relación del derecho entre Estado y personas, sino que tiene que cumplir con garantías internacionales suscritas. Primer dato. Segundo dato, el técnico. Tercer dato, el tema del derecho a comunicar qué y cuándo, incluyendo el reconocimiento por lo que se hace profesionalmente. Esta es la segunda trama del relato. Tercera, o segunda y media. En el año 98 convocamos una reunión a Buenos Aires al redactor de Libertad de Expresión de la OEA, que en esos momentos era Santiago Cantón. En la primera parte de la mañana, Cantón, que estaba recién instalado en la relatoría, hacía 6 meses, nos planteó cuál era la agenda de trabajo de la relatoría. Básicamente, la problemática de la colegiación obligatoria de periodistas, el problema del delito de desacato, no sé si acá en España se llama igual, vilipendio a las autoridades. Y el tercer punto de la agenda era la seguridad de los periodistas, asesinatos, amenazas. Terminamos de escucharlo a Cantón a la mañana, y no era una agenda demasiado cercana a este tipo de necesidades, aunque sí al movimiento de radios comunitarias, lo cual implica también abrir la cabeza desde este lado, que el único problema no es entrar en las frecuencias. Digo, de este lado también hay debates. Como diciendo, bueno, el problema del desacato y las calumnias y la difamación es un problema de los medios grandes. No es cierto. Y muy, muy tenuemente se empezaba a hablar del tema de acceso a la información en América Latina. Acceso a la información pública. Bueno, en algún momento se le preguntó a Cantón cuál era el rol del Estado para generar instancias de pluralismo, y a partir de ahí empezaron a haber ciertas mayores corrientes de opinión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ofreció como ámbito de acercamiento entre la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusores, los privados empresarios, digamos, y AMARC, bajo el paraguas de UNESCO, que tuvo sus más vueltas que idas, digamos, mucho no se progresó, pero hubo un reconocimiento como actor importante en el sistema interamericano de derechos humanos de AMARC. Cierto tipo de presentaciones, sugerencias, presiones, etcétera, lograron dos cosas. La primera fue la inclusión, en el año 2000, dentro de una serie de estándares que se llaman Principios de Libertad de Expresión, que hizo la Comisión Interamericana, cierto tipo de estándares de cómo interpretar este artículo 13, ahí se incorporó un principio, es el 12, que dice los monopolios y los oligopolios afectan a la democracia porque son prohibitivos o violatorios, no me acuerdo exactamente, de la libertad de expresión. debe haber leyes que restrinjan los monopolios. Punto. Las asignaciones de frecuencias de radio y televisión deben seguir parámetros democráticos y no deben estar apoyadas únicamente en cuestiones económicas. Cuando hacen el comentario, esto los miembros de la comisión y el propio relator hablan de oportunidades de género a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación, con lo cual es una puerta enorme. Esto es de octubre del 2000. En el 2001 y en el 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión, 2000 y 2001, perdón, obliga al Estado de Guatemala y al Estado de Paraguay a suspender procesos de licitación de frecuencias. Cuando digo licitación es oferta económica, destinada ya a radiodifusión. Hay una disparidad dentro de América, también en Europa, sobre si la radiodifusión está regulada dentro de la ley de telecomunicaciones y los modos de acceso a las frecuencias dan por telecomunicaciones o por radiodifusión. Hago una cajita también con esto y después lo charlamos, porque ahora el tema se pone más complejo. Pero digo, en temas de radiodifusión, la Relatoría pide la revisión de los modos de adjudicación en Paraguay y en Guatemala, cuando ya estaban llamados los concursos de licitación de frecuencias. En el 2002, AMARC pide su primera audiencia con la Comisión Interamericana. Se presenta un informe comparado de cómo las legislaciones de 14 países del continente violaban el artículo 13 de la Convención, basándose en la primera parte de estos mismos principios, y después hacemos una lista. Después voy a la lista. En el año 2003 entra un pedido por México. En México las radios comunitarias sin autorización estaban no solo siendo maltratadas por vía del derecho penal, sino que los cierres los hacía el ejército, con una violencia inusitada. Y a la par de eso, en México los mecanismos de adjudicación son por concesión a las comerciales y por permiso a las no comerciales, comunitarias o no. El último permiso en México databa de hacía 40 años. Y había varias radios que habían pedido su permiso y no tenían respuesta. La Comisión Interamericana forzó al Estado mexicano a tramitar esos permisos. De vuelta a estos absurdos, el secretario de Comunicaciones de México decía: yo que tengo que ir a hacer a Washington a la Comisión Interamericana, si lo mío son las frecuencias, no los derechos humanos. Bueno, terminó entendiendo y dieron 12 permisos para radios en México. Hay un fallo de la Corte Interamericana, no puntualmente sobre un tema de radiodifusión, pero que sí lo vincula, que es un caso contra Nicaragua, un caso que se llama Yatama, de una comunidad indígena, que no la dejaban hacer una inscripción en el registro electoral para una elección, no me acuerdo si de consejeros municipales o diputados nacionales, y la Corte Interamericana le obliga al Estado nicaragüense no solo que inscriba la emisora, sino que además los mensajes de difusión electoral deben ser en lenguas aborígenes en las radios comunitarias que existan, con lo cual es el segundo blanqueo fuerte de lo que implicaban las radios comunitarias. Otro es el informe del año 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en un capítulo entero referido a libertad de expresión, pobreza y desarrollo, dentro de ese capítulo hay 7 párrafos destinados a la necesidad de que los estados reconozcan sistemas democráticos de acceso a las frecuencias, sistemas democráticos y transparentes de otorgamiento y el rol de la radio comunitaria. Aparece explícitamente reconocido. Y después hemos hecho reuniones de trabajo con ciertas constricciones a los estados que han implicado algunas modificaciones legales o algunos cambios de conducta fuertes. Hoy por hoy tenemos una mesa de trabajo instalada con el gobierno de Chile, por la cual empezamos a revisar la ley, pero no nos convence para nada. Pía protesta a veces se lo menciono. Tenemos una mesa de trabajo con Brasil y una mesa de trabajo y algo más con informes desfavorables para el Estado, como que no han cumplido con sus obligaciones en el caso de Guatemala, donde la distribución de las frecuencias hacia sectores comunitarios e indígenas está previsto en los acuerdos de paz y la propia comisión dice que están incumplidos los términos de los acuerdos porque no ha habido administración correcta de las frecuencias ni procesos transparentes de otorgamiento. Última parte, breve revisada. Argentina es el país más restrictivo, pero con la templanza que nos caracteriza, así como cambiamos de 1 a 3 el valor del dólar, cambiamos de no tener radiodifusión sin fines de lucro a cambiar un párrafo de la ley que admite todo, con lo cual terminó siendo hoy, por lo menos en lo formal de la ley, la instancia más generosa. No en la práctica, pero sí en la ley. En Brasil, las radios sin fines de lucro comunitarias tienen una ley especial que obliga a que todas las emisoras sin fines de lucro transmitan por el 87.9, o sea, está fuera del dial, está en el área de expansión. No pueden pasar publicidad, no pueden hacer cadena y en caso de interferencias prima o prevalece en la discusión la radio comercial. En Uruguay estaban más o menos como México. Ahora hay una media sanción en diputados de una ley de medios comunitarios. Chile, decía Pía, tiene la radio de mínima cobertura. En el marco de una ley de telecomunicaciones hay un artículo 18 bis. Perú tiene un movimiento de radios educativas, está un poco más generoso el tema en términos de legislación, si bien en la práctica no están todo lo cómodo que quisieran. En Bolivia han armado un sistema de radios comunitarias sobre fines del gobierno de Mesa, con un decreto supremo, se llaman así, que autoriza radios comunitarias en comunidades de hasta 10.000 habitantes, con lo cual termina siendo una radio rural. Colombia es de lo más generoso y de hecho se ha ganado un recurso de inconstitucionalidad hace poco, planteando que la radio comunitaria también tiene derecho a postular en ciudades y no solo en los planos de frecuencia que les estaban dando en áreas rurales o suburbanas. México tiene por un lado la ley Televisa, que es una de las peores del continente, y tiene esta instancia de estar sujeto a la Comisión Interamericana. En Guatemala estamos atajando la penalización, allí las persiguen con el Código Penal, lo cual es otro capítulo si quieren para seguir abundando. Costa Rica tiene otro problema, que es que las redes sin fines de lucro son servicio público, entonces tiene una presión brutal del Estado respecto de contenidos. Pues el Estado pone dinero, y las redes educativas o el servicio público tienen que pasar lo que el Estado les dice, lo cual también es violatorio de la Convención. Y un tema complicado es Venezuela, porque tiene, en términos de parámetros generales, y no cito el caso argentino por estas cosas que yo le decía, cambiaron un párrafo de la ley porque era inconstitucional, y para que sea constitucional le sacaron lo que estaba mal. Venezuela tiene una reglamentación bastante generosa, muy generosa diría en términos de reglamentación, pero tiene una condición muy importante, que es que para hacer radios sin fines de lucro hay que constituir una fundación de radio comunitaria. Entonces los movimientos sociales, si quieren tener una emisora, tienen que pasar por ese embudo y constituirse de determinado modo. Y después tienen reglas relativamente generosas. Pero tiene un filtro previo, no son las organizaciones populares las que dicen nosotros vamos a hacer radio en las condiciones que estamos. Para dejar claro que digo, si ustedes ponen un sitio web, no tienen que transformarse en otra cosa. Pueden poner lo que quieran y pueden poner banners si tienen ganas. El formato es, bueno, ahora si quieren poner un, o el correlato sería, si quieren poner un sitio web, se tiene que transformar en fundación de sitio web y es la única figura que pueden usar y tienen estos condimentos. Por eso es un vaso medio lleno y medio vacío. Vienen de la nada, eso es bien importante, pero tiene una limitación seria. Bueno, y creo que no me queda mucho por rastrillar. Esto es más o menos lo que hemos venido haciendo, dar vuelta a la campana para tratar que ciertos principios nuestros ahora sean algo más generosamente reconocidos. Y cuando el tema les pica, como es el caso de Venezuela, utilizan argumentos que nosotros siempre hemos cuestionado en términos de persecución a las radios sin fines de lucro para defender otras. Lo bueno del movimiento nuestro es que hemos abierto la cabeza varias veces, siempre en función de articular esta necesidad de ampliar la democracia con tópicos inalienables de los derechos humanos. Nuestra agenda hoy pasa por seguir insistiendo con lo que tenemos, más dos o tres temas de agenda muy fuertes en América Latina, como es el tema del libre acceso a la información pública, pues nosotros necesitamos transparencia e información de cómo se gestiona el espectro en función de nuestras propias necesidades, y lo que se le llama en América Latina la despenalización de la difamación por calumnias, injurias, vilipendio, etcétera, que si bien parecía más una cuestión de movimientos de organizaciones de derechos humanos vinculadas a libertad de expresión, nosotros entendemos que esa también es nuestra lucha y nuestra apuesta, por la sencilla razón de que también tenemos periodistas y artistas que pueden ser sometidos al mismo tipo de problemas. No es un problema de ellos y no nuestros. Todos los que hacemos uso de la voz pública tenemos los mismos desafíos. Bueno, esto es más o menos lo que en los últimos 10 años andamos haciendo. El problema de la radiodifusión digital nos obliga a repensar muchas cosas. Se le mandaba en un correo PIA hace 15 días. ¿no?
Sí, la red digital.
Estuvo Ramón Sayo en Buenos Aires, el de País Vasco, y él nos planteaba la escala, digo, como para empezar a entrar en tema con las cosas que están pasando en España, nos planteaba que en la escala de ponderación de las de los concursos entraba la oferta económica y técnica. Por estas cosas que tú planteabas antes, respecto a cuáles son los umbrales económicos o de requerimientos técnicos, una pelea muy fuerte para nosotros, comillas, dentro del mundo analógico, cierro comillas, es que las condiciones legales, es decir, estar armados, no de un modo especial, estar armados como entidad, más las condiciones técnicas de propuesta, más las condiciones de viabilidad económica, eran requisitos de admisibilidad, pero no sujetos a calificación. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Y lo que definía si correspondía entrar o no, sobre todo en concursos abiertos, era cuál era la mejor propuesta. Y no quién más, quién ponía más dinero o quién comprometía más dinero. En la Argentina era más fácil poner un tren, era privatizar un tren y comprarlo, que poner una radio. Con la radio te pedían el doble de la inversión genuina y en la radio te pedían un aval. Así es, uh-huh. Cuando vos mencionabas lo del aval, en la Argentina sí. En una época era más fácil eso. Entonces yo le comento esto a Ramón Sayo y Sayo me dice, bueno, eso en principio está bien, lo que pasa es que para radiodifusión digital entran los servicios anexos, entran los servicios de valor agregado. Y a mí se me abrieron los ojos como pez, diciendo, claro, acá lo que hay que empezar a repensar nuevamente, ¿qué es el servicio universal? Que generalmente el servicio universal venía atado a los temas de telecomunicaciones, vale decir, cuál era la densidad de hogares y cuál era el rango de servicios, entendiendo que la radiodifusión abierta siempre otorgaba lo mismo. Pero si se va a empezar a televisión y radio, ¿no? Si ahora se empieza a cotejar que en la calificación no solo va la propuesta, sino la cantidad de servicios anexos que van a ir al contenido, por llamarlo de algún modo, típico del mundo analógico, a nosotros nos obliga a reflexionar muchísimas cosas, que es qué y cómo el Estado está dispuesto a poner para garantizar instancias de servicio universal que únicamente, mejor dicho, que no únicamente sean cubiertos por empresas comerciales con mucho poder. Porque ahí la economía de escala va a ser brutal.
Bueno, seguro que ese es otro tema que habrá que ir abordando, aunque ahora a nosotros aquí nos queda demasiado lejos, o por lo menos eso parece. Muy bien, pues muchas gracias, Damián.